judicial de la provincia de San Juan, la mega causa expropiaciones. Finalmente, la sentencia, cuyos fundamentos vamos a conocer en los próximos días, es necesario analizar. Básicamente, Santiago Grafiña ha sido declarado culpable con 7 años de prisión. Ya la defensa de Grafiña ha anticipado que van a apelar. ¿Qué pasa de aquí en adelante? La querella, el gobierno provincial, a través de sus abogados y Fiscalía de Estado, ¿van a apelar la decisión del tribunal? Está en línea el doctor Rubén Pontoriero, del Cuerpo de Abogados, precisamente, que defienden los derechos o los bienes del Estado y que desde el primer día está en esta causa. Doctor Pontoriero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, María Silvia, ¿cómo le va?
Gracias por atendernos, doctor. La primera pregunta que queremos hacerle, sabemos que la defensa de quienes han sido sentenciados van a apelar. ¿Ustedes como querella van a apelar la decisión del tribunal?
Bueno, técnicamente lo que corresponde es un recurso de casación, que es distinto de la apelación, porque es un tribunal. Entonces, contra el tribunal, el único recurso que procede de una sentencia como la que se ha dictado es un recurso de casación ante la Corte de Justicia de la provincia. El recurso de casación tiene una legitimidad objetiva y subjetiva, o sea, se puede interponer ante determinados hechos y determinadas personas pueden interponer el recurso. En este caso, a nosotros como querella, al haber sido el veredicto de condenatorio respecto de las personas que nosotros solicitamos que se nos condene, no estamos habilitados a una casación, salvo que el Ministerio Público Fiscal, o sea, el fiscal de Cámara, apele por el monto de las condenas, y ahí podríamos nosotros, en calidad de adherentes, recurrir también la sentencia.
¿Llegado ese caso, lo harían? ¿Llegado ese caso? Que la
fiscalía... Sí, por supuesto.
Si el fiscal lo presenta, ¿ustedes adhieren?
Sí, adheriríamos sin ningún inconveniente, con los fundamentos propios, pero evidentemente la decisión en este momento está en manos del Ministerio Público. El Código Procesal es un código viejo, del año 90, la figura del querellante tenía algunas limitaciones, si bien jurisprudencialmente se abrieron muchas instancias para que el querellante pudiera actuar con un poco más de libertad en el proceso, al ser este un recurso de casación, evidentemente la legitimación activa para poder instarlo va a depender del Ministerio Público Fiscal, concretamente de Fiscal de Cámara.
Ahora, doctor, bueno, supongamos que eso se presenta. ¿Cuáles serían los argumentos? ¿Por qué ustedes adherirían al Ministerio Público Fiscal? ¿Están en desacuerdo con el dictamen?
No, como resolutorio, la única cuestión que sería discutible es el monto de las condenas.
Claro.
Básicamente porque nosotros habíamos hecho un cálculo, o sea, son 8 hechos consumados, 6 tentados, usted tiene que entre el máximo y el mínimo determinar una serie de años. Usted el concurso real más el concurso ideal, que es el que se ha aplicado, le dice que usted puede condenar al máximo de la suma de todos los delitos. En este caso pasarían los 70 años. O el mínimo, que serían 7. Entonces nosotros, en base a eso, habíamos pedido de 25 años para abajo, de acuerdo a la participación que nosotros entendimos que cada uno había tenido. Evidentemente, el tribunal ha optado por un mínimo respecto de Grafiña, lo condenado a 7 años y 8 meses, y al DAI como coautor a 6 años, 6 años y 4 meses al ex juez Carlos Macchi y 6 años al ex fiscal de Estado Mario Díaz. Y después han ido decreciendo un parado de su participación.
Bien.
Yo entiendo que a lo mejor en ese esquema no ha existido una proporcionalidad, pero bueno, es el criterio del tribunal y habrá que ver los fundamentos porque lo han decidido así.
Bien. ¿Cómo ha vivido usted este proceso, doctor, durante todos estos años? Ha pasado mucho tiempo.
Y con el desgaste del tiempo y de los sinsabores de un proceso donde, si usted lo analiza, no tendría que haber llevado más de un año y medio, dos, pero al existir tantos imputados que recurrieron tantas veces, 32 veces, se llevó a la corte aproximadamente, con distintos esquemas defensivos y con la catarata de inhibiciones y recusaciones que existió, evidentemente que eso fue desgastante, pero en definitiva, después de 15 años, se logra una resolución apoyando la tesis que siempre mantuvimos nosotros desde el primer día al instar la querella.
¿Cómo tiene que ser la devolución del dinero a partir de ahora, una vez leídos los fundamentos y los pasos que usted ha detallado? ¿Cómo devolverían el dinero quienes han sido sentenciados?
Bueno, el resolutorio habla de un decomiso de una suma, que hay que ver cómo han llegado a esa suma, y lo primero que tiene que existir es una sentencia firme. O sea, hoy tenemos una sentencia definitiva, pero no está firme. Porque
claro, es decir, no pagan nada hasta tanto no esté firme la sentencia. Y calculo que esto va a llegar a la corte, doctor.
Sí, no, sí, ya han avisado que van a ir en casación, evidentemente, sí va a llegar a la corte tendrá que resolver, pero es un proceso más sencillo, porque ante la corte no se van a discutir hechos y pruebas, sino que directamente se realiza una presentación con todos los agravios y se corre en vista a las partes y se hace una sola audiencia. O sea, acá no vamos a tener 168, 170 audiencias como hemos tenido en este proceso que acaba de finalizar con el veredicto del viernes, ¿verdad? Claro. Una vez que quede firme la sentencia, tienen 10 días para depositar solidariamente todos los condenados esa suma, y si no, bueno, se pasa a la etapa de la ejecución. Esto es la aplicación del artículo 23, 29 y 30 del Código Penal, que así lo indica, ¿no?
Bien, claro. ¿Hay precedentes en la historia de la provincia de San Juan, en la historia judicial, a algo semejante, doctor?
No.
¿En la Argentina?
Yo creo que es la primera vez que se condena a un juez por corrupción. Inclusive fíjese que se le aplica el artículo 36 de la Constitución Nacional, que habla específicamente de las acciones fraudulentas que causen un perjuicio al Estado. En el caso de los funcionarios públicos, es la primera vez que se condena a un ex fiscal de Estado. Y en definitiva, también está incluido como la primera vez que yo advierto que hay abogados que han sido condenados por una asociación ilícita, o buena asociación ilícita, en grado de coautores que construyeron una industria del juicio para estafar al Estado. En ese sentido, sí, es un proceso histórico.
¿Ha ocurrido? Habrá ocurrido. Sentencia no ha habido nunca, es lo que
Exactamente, dice. Es la primera vez que condena, por eso se lo dije, es la primera vez que estamos frente a una condena.
Está buena esa diferencia, la primera vez que condenan. ¿Esto era habitué, entonces, doctor? ¿Pasaba tanto que no imaginamos?
Mire, puede haber sucedido, lo que pasa que esta fue una instancia, fue en el primer momento una decisión política muy fuerte, claro, que fue mantenida por los distintos gobiernos de turno, por los distintos fiscales. Así lo mantuvo el doctor De Santi, lo mantuvo el doctor Albu y lo mantiene en la actualidad el doctor Sebastián Dávila, como una decisión no solamente institucional, sino política, de llegar hasta las últimas consecuencias.
Clarísimo. ¿Se les trabará, llegado el caso, haya sentencia firme, se traba embargo sobre los bienes de estas personas que han sido sentenciadas? ¿Cómo se logra
obtener el dinero? Y para poder ejecutarlo, si dentro de los 10 días no han depositado esa suma, me imagino que se recurrirá primero al embargo y después se recurrirá a la ejecución o al remate de los bienes que se le van a embargar.
Claro. Y en ese caso, ¿cómo se hace el cálculo de lo que tendría que devolver cada uno?
Es que son solidarios. Cuando son solidarios, uno puede ir por todos. O sea, eso no hay una división.
No es que, mire,
si fuera una deuda que se establecería como mancomunada, sería distinto. Pero acá la sentencia, el veredicto, en definitiva, no ha establecido una segmentación del pago. A lo mejor, claro, en los fundamentos esté establecido, pero no dice que se debe pagar, que el decomiso será según lo explicitaron los fundamentos. Dice, se ordena el decomiso, tal como está hoy redactado el veredicto, la condena es solidaria.
Claro, perdone, doctor, se pueden haber desprendido de bienes y estar a nombre de otros. ¿Puede alguien llegar a decir, miren, yo no tengo plata?
Bueno, en ese caso habrá que investigar si no hay una insolvencia fraudulenta y si no existe el delito del blanqueo de capitales, porque hay que ver a quién se lo transfirieron y en qué condiciones. Si usted lo ha transferido onerosamente, el producto de una transacción, bueno, evidentemente será un problema. Ahora, si usted lo transfirió a sus familiares o los transfirió gratuitamente, ahí usted tiene el tipo penal de la insolvencia fraudulenta, que es el lavado de activos, que se podrá recurrir quien tome la posta de este tema.
Y siguiendo con esa suposición que hace María Silvia de lo que usted explica, ¿eso puede ser un agravante en las condenas que ya se han dado?
Otra demanda.
Ah, tendría que pasar a otra causa.
Hay que denunciarlo al señor porque acaba de hacer otro juicio, otra imputación y demás, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Está probado que tenían cuentas bancarias onerosas como para poder seguir el dinero de esa ruta, de modo que si se la transfirió a fulano, mengano, A o B?
Lo que se ventiló en el juicio fueron la existencia de algunos fideicomisos. Y en su momento se ordenó el embargo de algunos bienes y medidas cautelares respecto del patrimonio, pero con el tiempo no fueron mantenidas por los distintos jueces que fueron interviniendo. Sí, lo que se mantuvo fue la cautelar para que no siguieran adelante o no se embargara por los juicios que ya tenían sentencia firme y consentida.
Bien. Doctor, queremos agradecerle este contacto. Vamos a esperar los fundamentos. Seguramente allí van a surgir algunas inquietudes que pretenderemos saldar o salvar llegado el caso. Desde ya, muy agradecidos y hasta ese momento, una vez leídos los argumentos del tribunal. Gracias a usted, doctor.
Nos vemos. Tal
vez. Es el doctor Rubén Pontoriero. Acaba de decir entonces, a explicar cómo es el procedimiento en la búsqueda de la ruta del dinero de la mega causa expropiaciones. Hubo fideicomisos, ¿escucharon?
Sí.
Había plata encriptada.
Sí.
Para que, obtenida de lo que se ventiló en el juicio, fueron fideicomisos. Es decir,
lo llamativo es que en su momento,
¿en qué momento?
No se
Dios
continuó
mío.
Con la... O sea, claro. Se mantuvo la cautelar, dijo
qué
él.
¡Qué bárbaro!
Nada más.
No sé, entonces... La,